octubre.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su preferencia. Ahora disfrute del revoltillo.
Amigos, bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Aquí estamos ya en esta tortilla que se rompe temprano y que se arma este tremendo revoltillo hoy acá, en este día que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 183 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba de una vez y por todas. Como siempre, hoy estoy acompañado de estos dos seres tan queridos, tan amables, y tan amado también por acá por nosotros. Primero, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y hoy tenemos el más ingenioso de los ingenieros de sonido. Sí, el gran Efraín está hoy con nosotros hoy, ¿verdad? Coca, Coca. ¿Quién está hoy? Coca. Ah, Coca está con nosotros hoy. Mira, mira. No le reconocí. Es que estamos con la pandemia esta, en timing de pandemia estamos. Bueno, Miami, aquí hemos amanecido con unas temperaturas bastante, yo diría, fresca, caliente. Estamos en 88 grados de temperatura Fahrenheit, por supuesto, para los que nos escuchan en Cuba, porque para Celsius nos estuviésemos quemando. Y bueno, nada, el sol que salió hoy a las 6:33 de la mañana y que dice que va a estar con nosotros hasta las 8:16 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche. A partir de ese momento, chances de que llueva por acá, 20% de probabilidades de lluvia. Recuerde que tenemos teléfonos aquí en el estudio, nos puede llamar, comunicarse con nosotros. El teléfono es el 305-437-7118, si quiere hablar de alguno de los temas que vamos a traer hoy, que son bastantes y muy calientes, o si algún otro tema que usted quiera poner sobre la mesa, pues bienvenido también. Correo electrónico también es el rayorevoltillo@gmail.com. Vamos a tratar, a ver, Coca, mira a ver si nos puede entrar Leonid, que hace unos días está tratando de entrar desde Cuba y no lo hemos podido tener. Ojalá que hoy sí pudiéramos hablar con él porque, pues nada, están pasando muchísimas cosas. Independientemente de todo lo que pasa en el mundo, creo que tenemos que concentrarnos en lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Creo que ayer fue un día histórico, yo lo considero así. Hemos roto unas pautas que yo creo que no se había visto desde hacía muchísimo tiempo, sino que no se había visto nunca, señores. ¿Se acuerdan cuando Díaz-Canel dijo que necesitaba que le hicieran donaciones, que si el pueblo de Cuba pudiera donarle 5 pesos, 4 pesos, lo que pudiera mandarle? Que uno dijo, bueno, ¿y qué van a hacer con ese dinero? Tal vez piensan mejorar un poco la situación del pueblo. ¿Qué va? El objetivo ya ayer se reveló. No era otro más que de poner a funcionar los camiones antimotines. Más represión, un poquito más de dinero, el mismo que da el pueblo para eso. La situación de la comida sigue la misma, pero ellos siguen siendo muy efectivos a la hora de reprimir. Esto que ocurrió en el día de ayer, que como yo digo, a mí me parece, lo vi con ojos de una importancia monumental, me parece a mí, para la libertad de Cuba. El mundo, señores, está a favor de todos los opositores. Hoy el mundo entero está hablando de todos los opositores, de todos los que ayer fueron detenidos, a los que no dejaron salir de sus casas, que es una lista bastante grande. Hay una periodista cubana que ha recogido los nombres de todos los que fueron arrestados ayer, que inmediatamente fueron puestos en libertad después de unas horas. Les voy a explicar por qué razón pasó esto. Y también los que no dejaron salir de sus hogares, que fueron la lista casi que, yo creo que se pasa de 80 personas que fueron entre reprimidas de salir de sus hogares y las otras que fueron detenidas, pues es una lista bastante grande. Todos los periódicos importantes del mundo entero, y esto es importante, muy, muy, muy importante, valga la redundancia que se sepa, en toda Cuba, sacaron titulares con los nombres de esas personas, o por lo menos las mencionaron. Y por ejemplo, el BBC Mundo le dedicó un artículo a la represión en Cuba, al racismo que hay en Cuba, que impera en Cuba durante mucho tiempo. Documenta este artículo de la BBC con lujo de detalles a lo que se tiene que enfrentar en nuestro país aquel que decide levantar la voz ante una injusticia. La agencia EFE, también de noticias, habló de la condena por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, que condenó la detención y el hostigamiento a que tuvieron que someterse los periodistas y activistas cubanos en el día de ayer. Denunció el despliegue de efectivos del régimen y la restricción del acceso a Internet a estas alturas, señores de la historia, que se lancen con esa, para obstaculizar las manifestaciones que iban a ser pacíficas, así se habían anunciado, contra la violencia policial y el racismo. Ellos son los únicos que tienen el derecho a la violencia y la ejercen de una manera tremenda. Son ellos, el régimen, el que está quedando muy mal ante el mundo hoy, señores, y esto es una de unas magnitudes no antes vistas. Creo que no lo hemos visto nunca, yo creo que hay que aprovecharlo. Mara Tecash, que es la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, publicó en Twitter y dijo que los cubanos que salieron a expresarse pacíficamente fueron recibidos con puños por las autoridades de la seguridad del Estado. También dijo que los cubanos lo único que querían era mostrar su solidaridad con la familia de Hansen, este joven de 27 años que fue asesinado por los esbirros de la tiranía castrista. Un joven afrodescendiente. También hoy en día, que yo pienso que ha sido un boomerang lo que le ha caído al régimen de La Habana, porque ellos pues nada, se lanzaron a dar su criterio sobre lo que estaba pasando y aquí en los Estados Unidos se llenaron los programas de televisión para decir y hablar del racismo que impera en los Estados Unidos, las protestas en las calles. Bueno, pues ahí está. Miren ustedes, se le reventó en la cabeza el boomerang. Le dice la embajadora de Estados Unidos en Cuba, le dice a Díaz-Canel que respete y escuche los llamados de justicia de los opositores. Le dice así, literalmente, les leo: hoy el régimen castrista detuvo arbitrariamente a manifestantes pacíficos y cortó la comunicación de periodistas. Una vez más, muestra desprecio por las libertades de reunión y expresión. Y le dice: no teman a sus ciudadanos, respétenlos y escuchen sus llamados a la justicia. Hay que interpretar muy bien lo que ocurrió en el día de ayer, la maniobra de detener a todo el mundo, de sacar esos camiones antimotines para la calle. No es más, señores, véanlo así, porque así es un acto de cobardía. El régimen está asustado, muy, muy asustado y temblando. No tienen a nadie, ahora mismo no tienen a nadie en el mundo que esté de su parte, a nadie, no existe en el mundo. Maduro, que además las cosas para Maduro no pintan nada bien, vamos a ver si hay espacio en el programa hoy para hablar un poquito de esto, porque hasta los rusos hoy le han puesto a Maduro una medida durísima, le ha dicho que tiene que pagarle lo que le debe en 3 años. Que es un total de, creo que tienen que darle como 130, 150 millones de dólares al año. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver hasta dónde nos llega hoy el programa para hablar de todos estos temas, pero vámonos con ustedes que ya están en las líneas y quiero escucharlos un poquito. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, Tony?
Muy bien, mi hermano Bocur, encantado de escucharte. Cuéntame.
Bueno, me alegro haber oído lo que acabaste de decir ahora con lo del lío de la manifestación, pero estoy muy disgustado. Yo te lo mandé a decirlo y no sé si lo leíste.
No he estado, pero pues dime.
Bueno, el problema es con brother que mucha de la gente y de la gente de aquí, que no podemos hacer nada allá, pero sí podemos hacer apoyo desde aquí, dando a conocer las cosas y todos los movimientos que tú sabes que uno puede hacer desde aquí, porque no podemos ir hasta allá.
Exacto.
La gente no se mueve.
Ah.
El pueblo no se mueve, porque los únicos que intentaron de moverse fueron los opositores, y todos estaban presos, los estaban esperando en la puerta de su casa. Y
sí,
creo, es mi forma de pensar, que van a tener que empezar o pensar en cambiar la estrategia. Porque si siguen con esa estrategia de decir, oye, mañana voy a romper el cristal de la casa de Capitolio de ahí de La Habana, ya lo van a esperar para que no tire la piedra. Le van a coger la piedra en el aire. Si siguen así, es para decir, oye, cógeme preso y mañana voy a hacer esto. Ya está bueno ya. Cállense, bueno. Traten de hacerlo todo por abajo del telón, que nadie se entere, y salgan para la calle para que usted vea que no se hubiese formado nada de la que se formó.
Claro. Bueno, fíjate, has tocado un punto interesantísimo. A mí me parece que nosotros no tenemos escuela, no tenemos cátedra de cómo se hace. En Cuba no hay ni siquiera cultura de hacer manifestaciones porque no las permite el régimen. Por tanto, tenemos dos tareas acá pendientes. Una, digo tenemos, en el caso de nosotros que estamos por acá, lamentablemente, porque todos deberíamos haber estado allí dentro. Pero bueno, los que están ahí me parece que tienen dos tareas pendientes que son bastante complicadas. Una es esa, la de aprender cómo hacer las cosas. La otra, que yo sigo insistiendo, ya es matraca mía, como se dice vulgaramente, como dice un amigo, que hace falta un liderazgo, hace falta un líder que diga. Yo me quedé pensando también, Bonnie, ahora el próximo paso cuál es. Pero, ojo, amigo Bocur, y esto que lo escuchen todos, esto no lo para nadie, y les voy a explicar por qué razón. Los que están haciendo estas manifestaciones en Cuba son todos, una inmensa mayoría, me atrevería a decir más del 90%, son jóvenes. Son jóvenes los que están ahora mismo, que siempre ha habido un temor horrible con respecto al futuro de nuestro país, y es que las nuevas generaciones eran muy indiferentes al tema político. Hoy en día se está viendo que todos ellos, todos los Alcántara, los Tania Brugueras, los Osorbo, Michael Osorbo, todos,
Osorbo.
Todos son muchachos jóvenes que además tienen una energía tremenda.
No, Tony, disculpa que te corte. Eso me ha agrandecido a mí, porque tú sabes bien, nosotros llegamos aquí a Estados Unidos más o menos en el mismo tiempo.
Eso
y
correcto.
Nosotros cuando llegamos aquí, estamos hablando de ti de mí. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos aquí, la juventud no tenían esa cosa que tienen ahora en estos momentos. Yo me alegro porque la juventud se ha levantado, la juventud ha abierto los ojos, la juventud se ha metido en la política sin uno decirles nada, porque la mayoría de la gente vieja que estaban aquí, que eran los que luchaban, ya están viejos. Y entonces lo único que le echaban como el rayo, y yo por dentro decía, caballero, tense quieto, no le digan nada a los muchachos, que ellos van a ir entrando poco a poco. Así mismo fue. Fueron discusiones con el tío mío, que yo te dije que era de la gente de los viejos aquí, que los que están en contra de Cuba, que eran unos recalcitrantes. Ese era uno de los del tío mío. Y la discusión de mí decía, no, porque la juventud que llegan ahora y que no hacen nada. Tío, relájate, el problema es que son muchos años dándole palo y ellos tienen que ir abriendo los ojos poco a poco. Después del año ya todo el mundo estaban hablando de política.
Claro, yo creo
que y la otra cosa que te iba a decir para esperar a oírte hablar, una de las tácticas que yo promoviera era de hacer esas mismas cosas, de poner, por ejemplo, llamar a un revolú y decir, vamos a hacer una manifestación Pinar del Río, toda esta gente se van a movilizar para allá. No hay manifestación. ¡Oh, la manifestación es La Habana! Y muévese para La Habana. Y tenerlos así todo el tiempo para que tú veas que explotan.
Digo, pues los locos, sí, eso es válido, eso es muy válido. Siempre esa estrategia de guerra siempre se ha utilizado, no cabe duda. Los ingleses le pusieron cañones de inflables a los alemanes en un momento determinado porque no tenían armas, para que cuando pasaran los aviones pues vieran que tenían que esa zona estaba minada. Yo creo que tienes mucha razón, y esto que has tocado es un punto tremendo. No cabe duda que siempre existe, siempre el choque generacional, y a mí me parece que siempre, por mi parte, siempre estuve un poco de acuerdo y del lado de esos que hemos llamado acá la otra generación más adulta, más recalcitrante. Yo creo que tenían una razón tremenda, Pero yo pienso que el pueblo de Cuba tenía que madurar, principalmente la parte de la juventud. Pero hoy estamos viendo esto, una cosa, un elemento, yo creo que ha jugado un papel tremendo, ha sido lo de las redes sociales, la apertura desde el punto de vista de la comunicación, de quitarle el monopolio de la información al régimen. Yo creo que ha sido fundamental, pero hoy lo que tenemos que ver es una cosa: quienes están dirigiendo, vamos a llamar de dirigiendo, como dice el amigo Umbe, que me está mandando mensajes, que está por ahí tratando de entrar, que quien está dirigiendo la cúpula hoy del gobierno, si se puede llamar así, son vejestorios, son tipos que se babean en público, chochean, ya no tienen nada que decir en sus aburridísimas intervenciones. Ayer yo vi una intervención de Díaz-Canel, la iba a traer, la iba a poner, pero dije, no, porque nos vamos a ir todos acá del aire. Era él hablando, se metió como 15 minutos diciendo algo que todavía yo lo aguanté, traté de aguantarlo un poco para reírme, ¿no? Porque yo dije, este hombre, tratar de interpretar un poco psicológicamente lo que estaba dentro de su cabeza, este tipo no tiene nada que decir. Empezó a hablar del neoliberalismo y de que si el mundo, porque además lo que trata es sacar el tema de lo que está pasando en Cuba, sacarlo, y entonces ahora le ha dado por hablar del neoliberalismo, como si conceptualizando un poco la parte económica de Cuba, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando en el país ahora mismo y el hambre que está pasando el pueblo y las necesidades? Y por otro lado, tratando de ignorar un poco la realidad, que es que el pueblo lo tiene en las calles y lo tiene protestando, y como ya dije, son gente joven. Esta muchacha, que es una Larissa Diversen, hizo una lista, llegó por lo menos a 48 personas que fueron detenidas ayer. Eso fue ayer, ya hizo la lista ayer. Estaba pidiendo que le dieran más información de jóvenes que habían sido detenidos. Súmenle a esos casi 50 personas que detuvieron ayer, más de 80 en arresto domiciliario, se le pararon policías afuera y no lo dejaron que salieran de la casa, pero ojo, y esto es interesante, la mayoría de todos los que detuvieron inmediatamente los pusieron en libertad. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Esto en otro tiempo los hubiesen metido en la cárcel por meses, como pasó con la primavera del 2003. Aquí la cosa cambió completamente, y esto cambió completamente, señores, y se lo estoy diciendo, yo creo que esa es la única función. Yo no sé si se me ocurre alguna otra cosa que podemos hacer por acá, tratar de darle información al pueblo de Cuba de lo que está pasando a nivel internacional, que es muy, muy, muy importante. Recuerden que mañana está hablando este muchacho, Ariel Ruiz Urquiola, está hablando en las Naciones Unidas. Ayer un eurodiputado del Partido Ciudadano de España, José Ramón Bauzá, se las cantó al régimen de los Castro por la detención de José Daniel Ferrer. Les dijo, la comunidad internacional reaccionará con fuerza contra ustedes. Ojo, ellos detuvieron a Ferrer y detuvieron a su hijo cuando se encaminaban para la manifestación pacífica. El régimen no aceptó que el pueblo se manifestase de ninguna manera, dijo este diputado. Y escribió lo siguiente, mira para que vea cómo fue la cosa, de José Ramón Bauzá, eurodiputado, un tipo que habla en el Parlamento Europeo. Dijo, leo rumores muy preocupantes sobre el posible arresto del líder de la libertad en Cuba, José Daniel Ferrer. Y si se confirma, le dice así, el gobierno de Díaz-Canel no es consciente del error que ha cometido. La comunidad internacional va a reaccionar con más fuerza que nunca. Y les dice en mayúscula, no estáis solos, no están solos. Eso lo escribió él. ¿Y qué creen que pasó inmediatamente? Pues le escribió a Anabelki, que es la hermana de José Daniel Ferrer, y le escribe debajo de su comentario, le dice, saludos José Ramón Bauzá. Soy Anabelki Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer. Hace unos minutos fueron detenidos y golpeados él y su hijo, José Daniel Ferrer Can, que es el hijo de él, al salir de la sede a la manifestación pacífica. El hijo de Ferrer es menor de edad, lo golpearon, y está documentado porque hay videos, le pasaron la rueda del lado del carro donde se lo llevaban, se lo pasaron por los pies, por encima. Hoy el muchacho ha sacado un video donde está documentando lo que le hicieron, lo metieron en un carro de estos que son cárcel y lo tuvieron al sol ahí bajo un calor que él pensó que se iba a ahogar en un momento determinado, o sea, considerado tortura también. Esto va a Europa y después lo liberaron, ojo, inmediatamente 7 horas después le dicen, mira, aquí tienes la libertad, yo te saco. Eso es por una sola razón, señores, y no quiero alardear, verdaderamente estos son los que hoy sabemos cómo actúa el régimen, son muy valientes, José Aniel Ferrer, y a poner a su hijo también, que es menor de edad, que sale también. Yo creo que esto hay que verlo con mucho respeto y con mucha admiración, cuidado. Por supuesto, que como ya dije, los liberaron inmediatamente, y esa liberación tiene una razón de ser, simplemente, y es que el gobierno tiene miedo, y tiene miedo a las reacciones del mundo entero. Así que vamos a ver.
Tiene miedo de todo. Porque el miedo más grande que tienen ellos es que el pueblo se le tire para la calle, porque si el pueblo se le tira para la calle, tienen que recoger y irse.
Así mismo es. Así, bueno, yo creo que no es que el pueblo se le tire, creo que el pueblo se le ha tirado. Esto no va a parar. Recuerden que mañana yo supe, más o menos sospeché, que iba a pasar una cosa como esta, que ellos se iban a lanzar, iban a gastar toda la energía en detener esto que iba a pasar ayer. Por supuesto que no lo iban a permitir. Por lo menos se iban a gastar toda la energía en tratar de impedirlo, pero definitivamente yo creo que estamos en otra época. Yo creo que las cosas que están pasando hay que mirarlas con lupa y hay que tratar de sacar un poco de provecho. Hay una cosa que se llama el timing, el tiempo preciso para hacer las cosas. El que Ariel Ruiz Urquiola, que iba a hablar ayer martes, creo que el lunes también tenía una fecha, y la hubiese cambiado para el jueves, me parece muy efectivo, porque esto no para. Como ya dije, todos los medios del mundo están hablando de lo que pasó ayer en Cuba, de la represión. Yo recuerdo que alguien que estuvo por acá en un momento determinado, que había pertenecido al Partido Comunista de Cuba, hizo una declaración muy interesante sobre el modus operandi de Fidel Castro. Fidel Castro decía que le exigía a los que él llamaba los cuadros del Partido Comunista de Cuba que trataron de observar muy bien cuáles eran las debilidades del enemigo, con lo que él conocía, reconocía a los Estados Unidos como el enemigo. Y tú sabes, una de las cosas que señalaba él como las debilidades del enemigo, bueno, pues la democracia. Dice que Fidel Castro le decía, una de las cosas que tienen ellos, que no tenemos nosotros, es la democracia, porque como tú en los Estados Unidos puedes decir lo que te da la gana, eso hay que aprovecharlo, es pararse en las calles, tienes el derecho a protestar, y todas estas manifestaciones que han habido, por supuesto que es ese movimiento de izquierda radical, ese movimiento del comunismo que está todavía, aunque palideciendo, aunque ya en terapia intensiva, aún está ahí, aún respira, por supuesto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo que han hecho, aprovecharse de la democracia de este país para hacer esas cosas. Y ellos no quieren, ellos no pueden tener esa apertura. Así que yo creo que...
Pero ¿cómo entraron ellos, Tony? ¿Ellos entraron con democracia? Fidel entró con... Bueno, Fidel metió el pie. Pero Chávez entró con democracia. Casi todos los países estos que eran democráticos antes...
Uh-huh. Así mismo.
Que ahora son terroristas, porque a eso no se le puede llamar socialismo ni nada, son terroristas todos, entraron a base de por la vía de la democracia, y cuando hicieron así que agarraron el poder.
Sí, sí.
Mira, hay que darle candela como en Macao, y esa gente no van a salir de ahí, como dice el Ultra. Uh-huh. A esa gente hay que sacarlo con un dron, si no es con un dron, esa gente no sale. Ni en Guatemala, ni en ningún lugar.
Mira, yo creo que vamos a ver, hay que ver qué es lo que va pasando, y el momento, yo creo que es muy importante lo que han hecho. Yo creo, a mí me parece que se caen por su propio peso. Acuérdate que quien tumbó la Unión Soviética, que era un monstruo al lado de esto que estamos hablando acá, no fueron las armas de los Estados Unidos, ni fueron ellos mismos, cayeron por su propio peso, porque sencillamente no puede, es insostenible, y eso es lo que ha visto el pueblo de Cuba hoy. Es insostenible, es un régimen que ya no tiene la moral, ya lo que hablan, ya no hablan, balbucean en los medios, no hay un liderazgo, porque además es muy precario esto de Díaz-Canel. Vamos a ver, hay muchos más temas, vamos a seguir con esto, vamos a ver si nos entra la llamada de Leonita, a mí que estoy esperándolo por ahí de Cuba para que nos cuente un poco. Vamos a hacer una pausa de noticias aquí en El Revoltillo, y vamos a volver con más, muchos, muchos temas por acá. Ya regresamos.
Radio Martí. isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
30 minutos después de las 10 de la mañana, habitualmente a esta hora hacemos una pausa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. El compacto sistema represivo del régimen de La Habana dejó ver este martes sus grietas. Yolanda Huerga tiene detalles.
La maquinaria represiva del régimen dejó ver este martes las fallas de su engranaje cuando varios agentes mostraron su insatisfacción por las condiciones en que había sido organizado el enorme operativo desplegado para impedir la protesta convocada en toda la isla para este 30 de junio por el asesinato del joven afrodescendiente Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de un policía.
Los patrulleros estaban los dos sentados llamando por el boquitoqui, estaban insultadísimos porque ya ellos tenían que irse, no tenían relevo. Ellos no sabían que yo estaba oyendo y hablando, ¿no? Porque hay tremenda desorganización, 30 jefes, porque no había almuerzo, los policías con los de la CI.
La periodista independiente Iliana Hernández escuchó los comentarios de los agentes policiales mientras se encontraba retenida dentro de una patrulla policial en la unidad de Cojimar en La Habana. Poco o nada le interesa a la población si los policías están bien pagados, bien alimentados o dónde viven. Esa es la responsabilidad del Estado. Al contrario, un alto porcentaje de la ciudadanía los califica de abusivos y maleducados. En lo que sí la mayoría está de acuerdo es en los desmanes de la seguridad del Estado. Michelle Matos, del Movimiento San Isidro, apuntó.
Pero en otras ocasiones yo he visto molestia porque la seguridad a veces le exige a la policía que violente los procedimientos. También sabe la policía, nosotros estamos siendo encerrados sin haber cometido un delito.
Las fuerzas represivas del régimen no solo las integran la seguridad del Estado y la Policía Nacional, sino que cuentan con brigadas especiales y ciberatacantes e incluye a las víctimas del adoctrinamiento masivo o inducido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con el auspicio de la Fundación Libertad de Argentina y la Fundación Internacional para la Libertad, se desarrolla en horas de la tarde de hoy miércoles 1 de julio, se va a desarrollar un conversatorio virtual, esto sobre la diplomacia médica cubana, una amenaza a la libertad. El moderador del evento será el doctor Néstor Pérez Baliño, exsecretario de Salud de Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri, y tendrá como panelista a María Huerlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, y a Hugo Hacha, miembro de Bolivia en el Centro por una Sociedad Libre. También la participación es gratis y mediante de la plataforma eventbrite.com. El presidente de la Reserva Federal advirtió que aún es incierto el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de Estados Unidos. El informe lo trae Yoconda Tapia.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló al referirse a la situación de la economía en Estados Unidos que el panorama es extraordinariamente incierto y dependerá tanto de contener el virus como de los esfuerzos del gobierno para apoyar la recuperación económica. La actividad de la economía ha repuntado en las últimas semanas después de lo que en algunas partes han sido meses de confinamientos para desacelerar la propagación del coronavirus, afirmó Powell en comentarios realizados en una audiencia en el Congreso el martes. Añadió,
el camino a seguir también dependerá de las acciones políticas tomadas en todos los niveles del gobierno para proporcionar ayuda y apoyar la recuperación durante el tiempo que sea necesario.
Agregó nuevamente que es poco probable una recuperación completa hasta que la gente confíe en que es seguro estar fuera de casa. La Reserva Federal redujo las tasas de interés casi a cero, compró billones de dólares en bonos y lanzó casi una docena de programas de respaldo crediticio para impulsar a la economía y mantener en funcionamiento a los mercados. El Congreso ha comprometido casi 3 billones de dólares en ayuda, pero se podría necesitar más señaló Powell, apuntando que la línea de crédito Main Street, a la cual aún no se ha acudido, podría ser valiosa en los próximos meses para las compañías golpeadas por una dramática caída en la actividad económica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Gracias, muy buenos días.
Habíamos ido por acá con los comentarios de todo lo que había ocurrido ayer, tratando de hacer un poco de análisis de lo que pasó, de la importancia que tiene esto que ocurrió en el día de ayer. Los que no saben qué hacer, porque durante mucho tiempo una de las cosas que nos pica muchísimo al cubano, por lo menos nosotros, quizás algunos que tengan un poco de vergüenza, yo creo que nos debe picar un poco la culpa de decir o preguntarnos constantemente qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo, por lo menos el aporte más mínimo que yo pueda hacer hacia la libertad de Cuba? Y es muy complicado. Hay un escritor del siglo XVI, Étienne de La Boétie, no importa el nombre del personaje, fue un escritor francés, pero tiene una frase que a mí me parece majestuosa para el momento que está viviendo. Y dice así, él dice, no le pido que coloque las manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que ya no lo apoye. Entonces lo contemplará como un gran coloso cuyo pedestal ha sido retirado, caer por su propio peso y romperse en pedazos. Yo creo que una de las tantas cosas que se puede hacer, si por lo menos no se tiene el coraje y el valor de salir a las calles a reclamar, entiendo perfectamente bien lo complicado que es una dictadura hacer semejante cosa, por lo menos tener un respeto hacia el que lo hace, y por el otro lado tratar de no apoyar a ese régimen, a esa dictadura que durante 61 años nos ha tenido engañados completamente. Yo todavía veo ridículos los argumentos cuando un personaje como un Díaz-Canel nos amenaza literalmente de que si el régimen se cae, viene entonces el lobo del tiempo de Batista y nos va a comer a todos. Es una cosa ridícula, es una cosa también infantil, me parece a mí, y que venga con un argumento como ese. Yo le arrebato para atrás cuando me viene alguien con una cosa así, le digo, mira, si viene después que se caiga el régimen, viene un régimen como el de Batista, pues tenemos que seguir batallando y punto. Aquí los batistianos, el análisis que yo hago leyendo un poquito de historia de lo que estaba pasando antes de Cuba, a mí me parece que aquí el batistiano mayor que había era Fidel Castro. A mí me parece que Fidel Castro no quería derribar a Batista porque le odiaba ni nada por el estilo. A mí me parece que lo que le tenía era un celo y una envidia tremenda. Y quizás dijo, caramba, si este hombre que era un carbonero tiene el poder, como yo que fui a la universidad, ¿cómo es posible que, y tengo dinero, cómo es posible que yo no lo pueda hacer? Y eso fue lo que hizo. Vamos a estar aquí. Esto es una cosa que empezó en el año 52. No nos equivoquemos. Y es la misma cosa. Lo mismo que él terminó diciendo que estaba combatiendo, pues terminó implantándolo igual. No estamos en la misma. Vamos a estar aquí. Estamos muchísimo peor. Seamos conscientes y no nos dejemos engañar más por ese discurso histórico retrógrado que no es más que un engaño. Fidel Castro fusiló, mandó a las cárceles y al exilio a la mayoría, fueron gente que combatieron contra Batista. No quiero empezar a mencionar los nombres de los Chanes de Armas, de los Arcos Verne, los Pelletier también, toda esta serie de personajes que le salvaron la vida a él en un momento determinado, que fueron a Moncada, que estuvieron en Girón, etcétera, etcétera, que pues, eran tipos que lucharon contra Batista. Él terminó o fusilándolos o terminó encarcelándolos. Ahí está el preso político más viejo de la historia. Fue un tipo que de verdad fue al Moncada, no como él que se perdió, sino que de verdad fue y tiró tiros de verdad en el Moncada. ¿Y cómo terminó ese personaje? Yo creo que la lista, probablemente si la seguimos de cerca, eran la mayoría de los que eran batistianos, en este caso, probablemente se fueron del país y no pasó absolutamente nada. Y los que castigó fueron a los otros. Y luego nos tocó a todos nos ha tocado después durante 61 años. Y por otro lado, ¿quién era más batistiano? Yo me pregunto, yo no tengo ninguna foto, ni mía, ni de ningún pariente mío, en los brazos, cuando yo tenía 8 años, en los brazos de Batista. Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, nos dice, acá un libro que tiene ella que se llama Fidel, mis hermanos, ella nos muestra la foto de Raúl Castro en los brazos de Batista cuando tenía 8 o 9 años, que lo cargó porque era su cumpleaños, que no sé, yo no tengo esa foto, en mi familia no hay eso, ¿quién es batistiano aquí? Aquí Juanita Castro en ese libro que se llama Mis Hermanos, si quiere búsquenlo y léanlo, me parece interesante por las cosas curiosas y los chismes que da un poco de la familia y la interioridad de los Castro. Ella dice que una bronca que tuvo Fidel con Mirta, su esposa, su primera esposa, se fajaron y Fidel le agarró una lámpara y la tiró contra el piso. Y esa lámpara era la que le había regalado Batista para su boda con Mirta. Yo no tengo, en la boda mía, no tengo ninguna lámpara que me regaló Batista. Yo no soy ningún batistiano. A mí que no me acuse de esto, a ver quién es el batistiano de verdad. Y entonces vienen con estas amenazas retrógradas, te va a comer el lobo, te va a comer el lobo, porque si se acaba el castrismo. Y con esa mentira nos han tenido durante 61 años, señores. Es una vergüenza. Coca, no sé si tenemos ahí, me están llamando gente acá que están tratando de entrar. Tenemos aquí en la línea. ¿Vos, Cruz, estás ahí todavía?
Acá, sí.
Bueno, cuéntame, ¿qué comentario tienes que hacerme al respecto?
Bueno, papo, yo estuve hablando con varias gente ayer y es lo que me dijeron, que la gente allá en Cuba no iban a salir así, que lo que estuvimos conversando los otros días, que la gente está esperando que salga bastante gente y entonces ahí es cuando se van a agrupar, mientras nadie va a salir, porque tienen miedo, como dice el dicho, tienen miedo de poner el muerto.
Sí, claro, lo acabo de decir, pero por eso hay que respetar que sí lo hace, amigo Bocur. Pero ojo, ojo, fíjate, mira, me da cosa interesante todo esto, porque esta lista que acaba de hacer esta muchacha, que ya va por 50 personas, fueron detenidas ayer. Estos son 50 jóvenes que salieron a la calle. Pero además, estos son los de más, vamos a llamarlo así, los más conocidos, los que sí se han declarado, que han estado presos en otras ocasiones, que sí son figuras públicas, vamos a llamarlo así, que ya no les importa destacarse, vamos a darle ese nombre. Pero además hay 80 jóvenes que no dejaron salir de su casa. Eso es un número muy significativo y creo que todos estos, fíjate, son en La Habana. Yo no creo, hay muchos aquí, yo creo que la mayoría, no quiero contar lo que esté pasando en Pinar del Río, en Santiago de Cuba. A mí me parece que hay un movimiento bastante fuerte y ojo, digo que esto, porque es muy importante que sean jóvenes, porque esto comienza...
Arriba que te entró otro más.
Esto comienza otro, sí. Deja, aquí estoy esperando la llamada de Leonita, a ver si está. Adelante, ¿quién es?
Tony.
Umbi, cuéntame.
Oye, tenía a Leonid, pero él tiene problemas con el teléfono, se le apaga. Estoy por pillarle un teléfono y no, estoy averiguando a ver cómo se lo puedo hacer llegar lo más rápido posible sin que se lo...
Mándale dinero. Oye, mándale dinero que se lo va a comprar más rápido. Porque mandar el teléfono te va a ser muy, muy, muy malo.
Muy complicado.
Bueno,
¿qué te cuenta? Por lo menos dime qué te cuenta el de Ciudad de Ávila.
Bueno, mira, dice que a él le tuvieron un fuerte operativo durante todo el día. Me mandó la foto, yo creo que lo compartí contigo en Facebook. Le tuvieron un operativo ayer, todo el día. No pudo salir de la casa. Él estaba un poco preocupado porque dice que no puede entrar a hacer la denuncia. Inclusive me comentó que si no le permiten hacer la denuncia, es peligroso para él, porque si lo silencian, tú sabes, es peligroso para él, porque la tiranía se le puede.
Es correcto. Entonces, claro que sí. Uh-huh.
Bueno, básicamente él tiene problemas con el teléfono. Yo voy a tratar de ver cómo le envío el dinero o cómo le compro un teléfono, no sé cómo lo voy a hacer, pero tiene problemas con el teléfono, ¿viste?
José, no le mandes el teléfono porque no le va a llegar, te lo digo por experiencia propia. No, no, no le mande el teléfono porque no le vaya a él. Mándale dinero y que él lo compre allá. Le va a ser más fácil y más útil y va a escoger el teléfono que más a él le convenga.
Claro. Ya, él claro. Nos está escuchando seguramente. Él nos está escuchando.
Bueno, Leonid, pues lo muy importante, lo que podemos hacer por ahora, acabo de ver la foto ahora mismo que no había visto, Humbe, que tú me mandaste, que efectivamente era un patrullero frente lo que supongo que eso es su casa. Y esto es muy importante, y yo creo que lo que él está diciendo tiene una coherencia tremenda. Es muy importante denunciar todo esto, porque lo que ha hecho el régimen, fíjate que me llama la atención muchísimo algo, no sé si lo han notado en los videos que nos llegan de Cuba, es que la represión ha sido tal con respecto a las personas que graban las escenas de violencia policial, es que cada vez que veo que hay alguien que está grabando, en el background se escucha a otra persona que dice, cuidado, cuidado, guarda el teléfono, guarda, mira, ahí viene. Y entonces tienen que esconder el teléfono, porque si te agarran grabando, pues resulta que eso se ha convertido en un delito. Bueno, delito no, es, sencillamente el tema este de que las leyes la ponen ellos, ¿no? Y que está prohibido grabar. Mira tú ahora qué cosa más loca esta, ¿no? Pero es muy importante, vuelvo y le repito, señores, es muy importante los que están en Cuba, Leonid, que nos está escuchando en Cuba, y a todos los cubanos que están en Cuba, nosotros tenemos aquí acceso al mundo entero, lo que está pasando ahora en la Conchinchina. Yo soy casi un ratón de buscar informaciones en cualquier lugar, y el mundo entero está hablando de la represión en Cuba, y esto comenzó ayer. Ojo, esto es lo que sencillamente no puede debilitarse. Y yo creo que no se va a debilitar por una cuestión obvia. Como dije, son jóvenes los que están, tienen una energía tremenda, tienen un propósito tremendo, y eso tú no lo vas a callar. O sea, que hayan la última vez fueron 15, la otra anterior después fueron 40. Ayer detuvieron a 50 personas y hay 80 que se les paró un policía, como el caso de Leonid, que fíjate que tal vez no está documentado entre esos 80, como acaba de decir Leonid. 80 personas que se le paró un patrullero delante y no lo dejaron salir de su casa. Eso es un número muy significativo. Mañana habla Ariel Ruiz Urquiola en la ONU y a mí me parece que hay que hacerle un seguimiento tremendo, porque eso va a ser muy significativo. Sí, hombre.
Pero Tony, tú sabes la locura que cometieron con este hombre, que le pusieron un candado en la reja de frente de su casa.
¿A quién? Tony, mira.
Estuvo preso y que nosotros estuvimos hablando de él.
Bocul, déjame expresarle algo a Tony. Mira, Tony, los momentos que estamos viviendo ahora, en este preciso momento, en que la dictadura está tan arrinconada y tan atemorizada, hay que darle el mayor apoyo posible a los disidentes, a los opositores, a los periodistas. Yo le recargo el teléfono a Leonid y a su esposa cada vez que yo puedo, tú sabes. Correcto, pero claro. cada cubano, caballero, $20, $30 que tú saques de tu bolsillo, sí, para apoyar a un opositor en Cuba, eso no te va a hacer mella. Eso va a contribuir, es un granito de arena que tú estás poniendo para la libertad de Cuba, porque esa gente se sienten solos a veces, sí, porque no tienen el suficiente apoyo. ¿Entiendes, Tony?
Así mismo es. Estoy muy, no puedo estar más de acuerdo contigo lo que estás diciendo. Y además, ya te digo, durante mucho tiempo uno se ha preguntado, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues mira, esa es la mínima cosa que se puede hacer, pasarles $20, $15. Bueno, creo que con $20 pueden tener casi una cobertura de poder hacer cosas con las recargas estas que te ponen casi por un mes y se puede hacer muchas cosas. Y es muy importante que estas personas que están arriesgando su vida, literalmente, no estoy exagerando, esto no es una hipérbole, sabemos cómo se las trae el régimen de Cuba, si están arriesgando su vida, ¿ok? Que tengan por lo menos la comunicación y la opción de, si en un momento determinado los vienen a atacar, por lo menos tirar hoy en día un vivo esto de que se hace en las redes sociales y denunciar lo que está pasando con ellos.
Sí, porque, mira, Tony, sí. el problema es el siguiente. Ellos están con el pecho al aire. Ellos no tienen, ellos se están enfrentando a la dictadura sin violencia. Tú sabes, la única arma que ellos tienen para poder enfrentar a esa dictadura y no ser limpio, y no ser aplastado por la maquinaria represiva de la dictadura, es precisamente poder hacer en el momento en que son arrestados, en el momento que son golpeados, poder hacer la renuncia para la denuncia, para poder por lo menos darle un espacio de parón al represor, ¿tú me entiendes? Porque si no, Tony, están solos, prácticamente solos, hermano.
Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, exactamente. Yo creo que este momento, hombre, que tanto definitivamente hemos pedido, esto comienza ahora, no sé qué tiempo es, esto no es una semana ni nada por el estilo, no sé, aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero vuelvo y digo, esto no tiene discurso ya, se acabó, señores, se acabó literalmente, no, yo no estoy exagerando, no les ha llegado el telegrama, pero yo estoy que te seguro que ahora mismo Raúl Castro y toda su camarilla tienen las maletas preparadas. Esta gente no han salido, no han tenido ni siquiera el valor de salir y dar la cara y hablar del tema en televisión. No lo han tenido, han preferido obviarlo, como diciendo, mira, vamos a obviar esto, a ver si hablar de otros temas, como ayer, bochornoso, que ayer se reunieron llamados intelectuales, que da vergüenza los personajes que se reunieron ayer en la UNEAC para celebrar nada más y nada menos el 50 aniversario de las famosas palabras de los intelectuales de Fidel Castro, cuando dijo aquello de con la revolución todo contra la revolución nada. Y me da vergüenza además los personajes que estuvieron ahí, entre ellos Miguel Barnett, que creo que hoy funge como tiene un título que creo que es el director de la UNIAC o el presidente de la UNIAC. A mí me parece que esto es bochornoso que 59 años después esta gente con todo el intelecto que tiene, que deberían ser el cerebro de un pueblo, porque eso es lo que pueden ser los intelectuales en un lugar, estén todavía tan retrógrados. Miguel Barnett, señores, que bueno, hoy aquí estoy leyendo ahora, es el presidente de honor de la UNIAC. Dijo que él recuerda aquello con emoción, con una emoción tremenda, a un Beibocuri, amigo radio oyente. Él tenía 21 años cuando asistió a aquella jornada. Mira, yo tuve la oportunidad y quería tocar este tema porque, vuelvo y te repito, tiene una importancia tremenda porque no tienen discurso, no saben de qué rayo van a hablar y entonces se tiran a decir cualquier cosa. Es un tema decir, mira, ustedes tienen que salir en televisión y decir cualquier cosa para entretener un poco a la gente, para que haya otro tema de qué hablar, ¿no? Y que no se hable de lo que está pasando ahora mismo aquí. Pero esto es aberrante, sencillamente, y qué pena y triste ver que estos tipos no han aprendido absolutamente nada. Cuando tú dices, bueno, mejoraron, yo creo triste ver que si hoy les aparece, digo yo, otro Fidel Castro, los vuelve a mandar a lo más a esos intelectuales, y estos, los Miguel Barnett y los Abel Prieto, vuelven a aplaudir con el mismo entusiasmo. Estos son los mismos que aplaudieron el arresto de Berto Padilla en el año 71 por escribir y recitar un poema. Estos son los defensores de la cultura. Uno se tiene que preguntar, nos mutilaron como pueblo de todos los movimientos culturales que ocurrían a nivel mundial, solo por una paranoia que del tirano, una paranoia de Fidel Castro, porque eso es lo que era, paranoico, como todos los dictadores, a todo lo que le hacía sombra. Estos escritores son Miguel Barnett y Abel Prieto, por lo menos los que estaban ahí, son los que hoy apoyan que en Cuba se censure, se sigue censurando tanto la música, desde, estoy hablando de la música de Celia Cruz, de los Beatles, hasta los poemas y novelas de Lezama Lima, porque fue censurado durante mucho tiempo, las obras de un Virgilio Piñera, ni hablar que te agarren por la calle con un libro de Mario Vargas Llosa, no sé, no me quiero ni imaginar. Pero hoy, a 61 años después de toda esta historia, todo esto que nos ha tocado vivir, yo creo que a mí me parece que es bochornoso que estos tipos estén hablando de semejante cosa. Pero la moraleja de esto, Bocuri y Umbe, es que no tienen tema, ya no saben qué tocar, ya no saben de qué hablar, y quieren evitar que nosotros hablemos de lo más importante, que es esto que está sucediendo ahora mismo en Cuba. Umbe y Bocuri.
Mira, Tony, vuelvo e insisto, esta gente son testaferros, esta gente son mercenarios de la más llamada revolución, que yo le llamo involución, porque de revolución no tiene nada, ¿ok?
Correcto.
Pero vuelvo e insisto, señores que están, cubanos que están por el mundo, como dice Bocul, regados como
cristales para brisa.
Ok, hermanos, este es el momento, yo hago un llamado a través de la sonda y me permito esta frescura,
seguro.
Tony, yo hago un llamado a través de la sonda de Radio Martí. Señores, $20, $20, ¿qué son $20?
Sí.
En 20 euros, ¿Qué son? Mira, ahora mismo están en todos los periódicos lo que estaba pasando ayer en Cuba, en la ABC, en Washington Post. Está este señor de Bauzá, que es eurodiputado, cantándosela bien claro a la dictadura, que van a ser reprimidos por eso, por no permitirle al pueblo de Cuba que exprese lo que está sintiendo. ¿Tú me entiendes? Y caballero, sáquense 20 pesos del bolsillo, 20 pesos es nada, y apoyen a esos opositores que están dando la cara. Tony, gracias, viejo.
No, muy, muy, muy elocuente tú y aceptado eso. Estamos muy de acuerdo con eso, lo que ya digo, lo que nos hemos preguntado durante mucho tiempo, qué hacer, bueno, ahí está. Y dejen que el régimen diga que están recibiendo dinero del exilio, etcétera, etcétera. Eso es lo que han hecho ellos toda la vida. Y entonces lo que te hacen es ver sencillamente que hacer eso pues es inmoral. Inmoral es lo que están haciendo ellos con esos jóvenes, con esos muchachos, que es el pueblo en general, que hoy no se atreven ni siquiera. Lo que hacen es cortarle las posibilidades de las redes de Internet. Se las cortan. Ayer lo hicieron durante horas para que no pudieran publicar lo que estaba pasando. Pero yo creo que ya no tienen esto no es una cuestión de una, esto no fue ayer, esto no fue el 30 de junio, esto no fue en unas horas, esto es una cosa que arrancó ayer definitivamente, y que no cabe duda que esto va a picar y se va a extender. Vamos a ver qué pasa. Hombre, gracias, te agradezco muchísimo. Se nos fue esta hora también ya de miércoles. Se nos quedaron temas, por supuesto, pero temas interesantes, que no solo Cuba, acuérdense que esto es una mancuerna que tiene Cuba con Venezuela, y parece que viene convoyado. Esto es un package, esto es un combo que viene todo acá.
Pero Tony,
y, sí, dime, pues, Tony, nos queda un minuto, pero dime.
Sí, mira, hoy mismo dieron la noticia de que este señor, el Alex Ahab, sí, ya Estados Unidos lo pidió en extradición, y está acusado de narcotráfico, está acusado de lavado de dinero, y Cabo Verde ya aceptó la extradición. Esto va a parar bien, Tony.
Sí, sí, no cabe duda, efectivamente, sí, ya la es una cuestión de tiempo nada más, no, pero además, hombre, hoy los rusos se la ha cantado a Maduro, el amiguito. Le ha dicho, le ha puesto cuotas, incluso 133 millones le va a tener que pagar Venezuela a partir de ahora hasta el año 2022. Y a partir de ahí, 684 millones anuales, porque le dijo, ya está bueno, la deuda la tienes que pagar. Vamos a ver, yo no creo que dure allá el régimen de Maduro, pero bueno, ya se las cantó y eso se pone malita. Nos vamos, señores, se nos fue el tiempo. Gracias, Umbe, gracias, Ogur, gracias a todos. Umbe, dale la info mía a Leonita, a ver si se puede comunicar conmigo a través de Facebook, aunque sea. Y nos vamos a tratar de refrescar, a ver si se puede un poco en el día de hoy, que es el primero de julio, y un día como hoy, en el año 45, nació esta cantante, Debbie Harry, vocalista de la banda punk de los años 70, Blondie. Algunos de sus primeros éxitos son Call Me y Hollow Glass. Corazón de cristal, vamos a escuchar un poquito. Recuerdo que lo he escuchado cientos de veces, y todos así. Nos vamos, señores, se nos acabó el miércoles hoy en esta mañana, hectic mañana, Vamos a seguirle de cerca todo lo que está pasando en nuestra patria. Creo que estamos viviendo momentos históricos muy importantes y que es algo que comienza ahora. La cosa se va a calentar muchísimo más y esto no va a parar hasta que podamos ver lo que tanto, durante tanto tiempo hemos pedido, que es la libertad de Cuba. Así que nada, con eso nos despedimos. Nos escuchamos mañana por acá, por el Revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Hasta mañana.